Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En el episodio de hoy nos acompaña Enrique Baliño, Chairman de X a la N Partners, con quien hablaremos del liderazgo como factor de éxito organizacional. Bienvenido, Enrique.
Muchísimas gracias, un honor que me hayan tenido en cuenta y que pueda compartir mis ideas con ustedes.
Bueno, y para empezar a entrar en materia, me gustaría que desde tu experiencia y tu conocimiento nos contaras cómo defines tú el éxito organizacional.
Bueno, mirá, primero mi experiencia, dijiste, bueno, tengo 45 años de experiencia en temas de empresa, así que bueno, ustedes dos evidentemente no eran nacidas, yo sé. 45 años que estoy trabajando en organizaciones, más de 20 años en IBM, y después en todo el mundo, y después 20 años más viniendo a hacer esta organización que se llama X a la N. Y primero, dos conceptos sobre el éxito. El éxito es un viaje, no es un destino, no es algún lugar donde uno llega y se terminó. Cuando uno piensa que el éxito es un destino, lo que comete es un pecado gigante, porque se piensa que llegó. Y cuando convertís el éxito en un destino, las personas y las organizaciones se sienten exitosas, y cuando se sienten exitosas, pasan la raya de la confianza que se tenían al lugar de la soberbia. Y ahí es el primer paso hacia la mediocridad, hacia el fracaso, en un mundo que cambia en nanosegundos. Cualquier ventaja competitiva que tuviste ayer no es la de hoy y no va a ser la de mañana. O sea, el pasado no es una proyección del futuro. El futuro no es una proyección del pasado, ¿no? O sea, porque te fue bien ayer no quiere decir que te vaya a ir bien mañana si seguís haciendo exactamente lo mismo. Por eso el éxito no puede definirse como un destino, tiene que definirse como un viaje. Y cuando uno define el éxito como un viaje, entonces se da cuenta que una vez que llegó a un lugar, alcanzó determinado, en términos organizacionales, lanzó un producto exitoso que le fue bien y lo compró a muchos clientes, logró una rentabilidad adecuada, pudo contribuir a la sociedad de determinada manera, tiene un indicador de satisfacción de empleados muy alto. El siguiente año, el siguiente día, el siguiente mes, tiene que seguir al siguiente nivel. O sea, el éxito es como una escalinata, digamos, y ojalá fuera una escalinata simplemente que uno camina peldaños y lo sube. El éxito tiene que ver con el viaje para el éxito tiene que ver con una especie de roller coaster a veces, porque tenés muchos fracasos. Y lo que importa allí es la resiliencia, pensando que vas a siempre mejorar. Entonces, el libro que yo escribí, que se llama 4 actitudes para el éxito, una de ellas es mejora. La necesidad de hacer las cosas mejor siempre. Entonces, el éxito es como un viaje eterno. Y el tema de la excelencia, ¿no? Es perseguir la perfección sabiendo que nunca la vas a alcanzar. Pero en el camino, si lo haces con toda tu pasión, vas a lograr la excelencia. Así que ese es el concepto de éxito en una organización. Es lograr los resultados, básicamente, en forma sistemática, cada vez más agresivos, cada vez más desafiantes, y que sea un lugar donde vale la pena ir. Y eso es un viaje, no es un lugar al que uno llega.
Hay algo muy interesante que tú mencionas, y a veces es como desprenderse de esa soberbia que da como estar haciendo las cosas bien, ¿sabes? Como de estar llegando a un punto máximo, que todavía tal vez no es el punto máximo, pero que no podemos reconocer. Como aprender a mirar más allá de lo que nos propusimos en números y llegar a ver más el éxito como un camino y no solamente como ese tope en la montaña, ¿sí?
Nosotros tenemos que pensar que un valor humano fundamental para poder mejorar es ser humilde. O sea, por más logros que tú tengas, y tú puedes pensar en el deporte, ¿no? El deporte es muy ilustrativo de muchas cosas. Saliste campeón este año. Bueno, el otro día vas a tener que empezar a ser campeón para el año que viene. O sea, se terminó, ¿no? Ahí no, hay un siguiente campeonato, ¿no? Que acá se terminó el mundo y no se compite nunca más a este deporte. O sea, lo mismo pasa en las organizaciones. El concepto de humildad tiene que ver con cuanto más sabes de algo, más te das cuenta de todo lo que te falta saber. Los verdaderamente grandes, son personas que tienen ese curiosidad infinita basada en su humildad. Don Pablo Casals fue el mejor violonchelista, siempre lo uso porque me encanta, fue el mejor violonchelista del mundo, tenía 90 años creo, y le hicieron una entrevista, el periodista le dice, Don Pablo, usted tiene, es el mejor violonchelista del mundo, dice, ¿por qué practica 6 horas por día? Y Don Pablo, total naturalidad, le dice, ¿y por qué estoy haciendo progresos? Entonces, si, la humildad es, si tú no sos humilde, no puedes ser aconsejado. Si no puedes ser aconsejado, no puedes mejorar. Si tú no sos humilde, pensás que no hay más. Y cuando estás, pensás que no hay más, estás en la soberbia. La única manera de estar del lado de esa línea que vive la confianza en uno mismo, por todos los logros que uno tiene, y no sobrepasar esa línea que vive la confianza de la soberbia, es estar con un concepto muy profundo que es humildad. Si tú no aprendes todos los días algo nuevo, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? Si tú no puedes hacer el día de mañana de alguna manera mejor que el de hoy, a veces uno se puede reflexionar, porque, ¿cómo es este tema, ¿no? O sea, mañana tengo que hacer algo distinto mejor que ayer. Sobre todo si estoy en competencia organizacional, ¿no? Si tengo, no puedo quedar con el producto, el servicio o lo que hice ayer. Te felicito. Es una cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto es, parece, qué obsesión, o sea, uno no vive, no puede vivir feliz porque logró algo. No, al contrario. Y Gonzalo Noya, que es uno de mis socios en XLADN, lo dice divino, dice, mira, uno tiene que estar contento por el avance logrado, por los logros conseguidos, tiene que estar muy contento, tiene que disfrutar eso. Ahora, lo que no puedes es estar conforme, porque el conformismo es el primer paso hacia la mediocridad. O sea, vos podés estar contento porque sacaste tu podcast y entrevistaste no sé qué. Tenés que estar contento. Claro, si son logros muy difíciles de hacer. Obvio, ¿cómo no vas a estar contento? Cuanto más difícil el logro, más feliz tenés que estar, porque los seres humanos nos motivamos con combustible emocional derivado del logro. El logro es el primer motivador. Ahora, no te duermas en tus laureles, ¿no? O sea, este es un, es una cosa que se sabe hace mucho, mucho tiempo. Si tú te tirás para atrás, no hace más nada, los podcasts no van a salir solos, no van a mejorar los podcasts, porque ya está, ya no, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ese es el momento, de flojera donde la semilla del fracaso está sembrada en el éxito porque te convertiste en mediocre. Porque hay otro que está eventualmente haciendo algo competitivo, pensando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago mejor? Esa inquietud, curiosidad sana de descubrimiento, esa capacidad de asombro, de ilusión, esa es otra de las actitudes que escribo en el libro, actitud positiva, la imagen de un futuro más lindo y distinto, mejor. Como los seres humanos somos como las plantas, somos heliotrópicos, ¿no? Hacia la luz. Las plantas se van hacia la luz. ¿Cuál es la luz para los seres humanos? El sueño, la capacidad de hacer algo distinto, de ver algo distinto. Todo empieza por un sueño. Así que, si no tenés todo eso ahí adentro, y vas a llegar un momento que vas a definir el éxito, ya llegué, tranquilo, me tiro en la playa, que sea el bárbaro, y bueno, lo que va a pasar es que va a haber otro que va a ser mejor, yo qué sé. Y entonces vas a tener un problema competitivo. Ese es el concepto.
Enrique, muy interesante todo lo que mencionas, y a lo último hablaste de competitividad. En ese mismo sentido, ¿qué elementos podrían determinar que una organización sea exitosa?
Bueno, en base a lo que te estaba contando, es las organizaciones y las personas. A ver, primero, las organizaciones son ni más ni menos que un conjunto de personas. Eso es un mensaje, parece elemental, pero no lo es. Es muy grande. Es más, muchos ejecutivos, gerentes, jefes, se rompe un caño, un vidrio en la organización, salen todos corriendo a arreglarlo. ¿No? Sí, hay que arreglar esto. Ahora, se rompe una persona en la organización. Está desmotivado, está medio, no sé. Y bueno, ya se le va a pasar, no sé. lo que se rompió es algo mucho más importante, un caño, ¿no? O tiene burnout, lo que sea, lo que fuera. No nos damos cuenta que yo tengo un blog post que se llama, hay un blog de X a la N que lo pueden consultar en la página web de xnpartners.com, que habla, dice, el blog se llama, el post se llama Las Personas, porque de eso se trata todo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que una organización es un conjunto de personas. Y hay tres verdades sobre las personas. Sobre todo, ¿cuál es el mensaje para los ejecutivos, ¿no? Primero, la calidad no está en las cosas que hace la gente. La calidad está en la gente que hace las cosas. Segundo, una organización no puede ser mejor que la calidad de la gente que tiene. Y tercero, usted no desarrolla una organización. Usted desarrolla personas que desarrollan una organización.
Tú mencionas esto, algo súper importante, y es ese desarrollo, ¿no? Pero,
muy bien.
¿Cómo lograr que el liderazgo se vuelva tan inspirador para lograr ese desarrollo?
Muy bien. Lo primero es la conciencia de los líderes. O sea, la raíz de... ¿Cuál es el factor uno de éxito para responder mejor en detalle y más simple y duro a Marcela? ¿Cuál es el factor número uno de éxito de una organización? A liderar. Punto. Su liderazgo. Ahora, ese liderazgo, ¿cómo nace? ¿Cómo se dice? ¿Los líderes nacen o se hacen? No me da la pregunta, porque todos los líderes que yo conozco nacieron, así que no me vengan con la historia esa. El liderazgo se hace en el terreno, en la realidad. Como el marinero se hace en el alta mar, en la tormenta, no en el puerto sentado con un curso. A ver, obviamente hay algunos que tienen más, vienen mejor cableados, yo qué sé, pero el proceso de liderazgo es un proceso transformacional, personal, fundamental. Es un viaje de transformación. Yo estoy escribiendo otro libro que se llama No Más Jefes. El viaje de jefe a líder. O sea, es un viaje de transformación, es como una metamorfosis muy interesante para adquirir un conjunto de comportamientos que son los que tienen los muy buenos líderes. Que esa es otra cosa bastante interesante de entender. Los buenos líderes no es que son superhumanos, ¿viste? Son supermujeres, ¿no? Son seres humanos comunes, entre comillas, comunes y corrientes, pero hacen un conjunto de cosas, hacen y se sabe lo que hacen los buenos líderes, está todo tipificado, se sabe. Y vos podés definir qué clase de líder querés en tu organización, para eso existe lo que se llama un modelo de liderazgo, y vos lo tenés que definir. Nosotros con XLR vamos a una organización y decimos, bueno, a ver, porque le piden a los jefes, tiene que ser mejor líder. Bueno, y yo, suponete que yo soy un jefe, y yo digo, bueno, yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Entonces, nosotros vamos y bueno, si vos no le podés pedir a alguien si no le mostrás el benchmark. Bueno, esto es un modelo de liderazgo, esto es lo que hacen los buenos líderes. Y hacen estrategia, gestión, liderazgo de personas y equipos, cambio, propósito, cultura, protegen el negocio y se manejan a sí mismos. Una parte difícil del partido es manejarse a uno mismo. Quizás sea la más importante y más difícil.
Creo que ahí tú hablas, y vamos a seguir hablando un poco de ser humilde, ¿no? De aceptar que hay referentes mucho mejores, y a veces uno cuando es líder, como que se olvida también de mirar a su alrededor y ver que de pronto está ese benchmark del que uno puede aprender y puede llevar muchas mejores cosas a la organización. Y creo que es lo que más nos está quedando, como dejar de lado de pronto sus egos, como ese miedo a reconocernos también como seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Porque
bueno, cuando tú tienes una posición de jerarquía, es más peligroso el tema del ego, porque el ego es un tema, bueno, todos tenemos ego, obviamente, y el tema es cuando el ego adquiere cierto volumen, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ensombrece quien realmente tú deberías ser, ¿no? Entonces se transforma en un personaje, en un rol medio que te invade y deja de ser humano, pasas a ser otra cosa. Bueno, pues es un error grave porque está basado en la soberbia, digo, por eso vamos a la humildad de nuevo. Lo que pasa es que cuando vos empezás a jerarquía, empezás a crecer en una organización, te transformás en un CEO, yo que sé, allá arriba, y en cualquier escalón pasa lo mismo, pasa que cuanto más alto, peor. Entonces la confianza en ti aumentó mucho, ¿no? Ahora, yo fui CEO. Ahora ya no soy más CEO, ahora soy chairman de la compañía, hay una CEO en la compañía, yo estoy más para alguna consulta más de hacia dónde ir en algún momento y simplemente me preguntan, pero no, yo no, no sé si contesto bien, pero esa es la realidad, porque creo que tengo una organización espectacular que hace absolutamente todo, entonces yo aparezco en una posición mucho más de consultor, básicamente. Pero yo, en mis épocas de CEO, uno tampoco se da cuenta muchas veces del impacto que producen otras personas, ¿viste? Porque tu título te carga de peso tus palabras, tus silencios. El peso específico de tus palabras es distinto. Hay ejecutivos, yo hago coaching de ejecutivos de muy alto nivel. Y entonces uno de ellos la otra vez me decía, a mí me gusta decir lo que yo pienso, yo soy una persona que digo lo que yo pienso. Y estaba muy orgulloso de eso. Y yo le digo, vos sabés una cosa, a mí eso me preocupa un poco. Porque está bien, digo, de alguna manera, pero hay que, antes que decir lo que uno piensa, hay que pensar lo que uno dice. Vos en una posición de esa naturaleza, no podés decir cualquier cosa, en cualquier lado. Dice, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que no puedo ser honesto con lo que yo pienso? Pero no. Nadie te dijo que mintieras, te estoy diciendo que tenés cuidado con tus palabras. Entonces, justamente ese es el manejo de uno mismo. Cuando estás arriba en una región, estás en la jerarquía. Mira que yo he visto personas que el ego también los mató allá, no importa que tuviera un cargo. O sea, el problema del ego y la humildad aplica para todos. Te lo puse en Pablo Casals, que es el mejor velocista del mundo. Si vos no sos humilde, estás muy, muy embromado. Ojo, vos puedes estar orgulloso de tus logros, como digo yo, tenés que estar contento. Pero bueno, puedes pasarte a la soberbia, es muy mal consejero. La soberbia, el éxito definido como destino, decía Bill Gates, el éxito definido como destino es un muy mal consejero, convierte a personas inteligentes en seres que creen que son invencibles. Somos seres humanos, ¿viste? Tienes emociones, cuando estás arriba del todo, cuando estás como ciego, arriba del todo, hay un momento que te viene lo que se llama la soledad del poder. No importa la región que estés, no interesa. Estás arriba del todo, hay un momento, hay varios, unos cuantos momentos en que estás absolutamente solo. No podés hablar con nadie algunas cosas que tenés adentro y no importa qué organización sea. Yo estaba en IBM, una compañía gigante en la época que yo estuve. IBM era Amazon, Apple y Google juntas, para que tengas idea, ¿no? Y era un CEO de una compañía muy importante, no de toda la compañía, obviamente de Latinoamérica Sur y eso, pero muchísimas veces sentí la soledad del poder. Y ahí también tenés que aprender a reflexionar sobre ti y tus logros. Y tenés que darte cuenta que sos humano. Y no te puedes mostrar como un robot porque entonces no sos auténtico. Ese es el otro punto que los buenos líderes hacen. Para generar credibilidad vos tenés que hacer tres cosas. No importa eso. Líder no, tiene que ser justo, honesto y competente. Justo, honesto y competente. Si fallas en alguna de estas, ya no te dan el título de líder. La del medio que dice honesto tiene que ver con ser auténtico, ser genuino. Decir lo que pensás, pero pensar lo que decís. Cumplir con tus promesas. Pedir perdón si te equivocaste. Ser ético. Ser coherente. Coherente no es decir siempre lo mismo. Si aparece nueva data, nueva información sobre algo que tú defendiste durante mucho tiempo de repente y la evidencia te muestra lo contrario, te da la valentía de decir cambié de opinión por este tema. Y algunos, viste, se aferran a su ego porque lo dijo hace no sé cuánto, y uno queda preso de sus palabras, viste. Entonces aparece evidencia que contrarresta totalmente lo que dije. Y yo sigo en mis 13. Es un error. Y dice, no sos humano, sos un rol, sos un robot. Entonces, ser honesto tiene que ver con ser auténtico, con ser genuino. Y entender que uno primero que nada es un ser humano, y bueno, ser humano nos equivocamos, yo qué sé. Si te que pedir perdón, disculpas, me equivoqué, claro. Viste, la tercera condición decía competente. O sea, no te puedes equivocar siempre con el mismo problema porque entonces no sos competente. O sea, pero es razonable que te vayas a equivocar.
Enrique.
Ser humilde. Sí, señor.
Teniendo en cuenta todo esto que mencionas y ya enfocándonos un poco más en el tema de la sostenibilidad, ¿cómo pueden las organizaciones precisamente crear estrategias que le apunten a la sostenibilidad desde el liderazgo y desde el humanismo que mencionas?
Bueno, mira, yo quisiera transmitirles a los líderes, a las organizaciones, la felicidad que se siente, porque es un tema de felicidad. Y ahora quiero explicarlo. Cuando vos lográs una organización donde vas conquistando los resultados que querés en forma sustentable, en forma sostenible, en forma sistemática, y además es un lugar donde vale la pena ir todos los días. Un excelente lugar para trabajar. Yo quiero decirles que ese es un lugar muy feliz. Y les voy a decir por qué es tan importante en nuestra vida. ¿Viste cómo nos llamamos nosotros? X a la N. Ese es nuestro nombre, es el nombre de nuestra organización. X son nuestros clientes, organizaciones, y queremos llevarlas a su máximo potencial. El nombre me parece muy bueno. Está bien el nombre, X a N. Queremos llevar a nuestros clientes a su máximo potencial. Son organizaciones. ¿Qué es una organización a su máximo potencial, no? Bueno, la definición de una organización de potencial tiene dos ingredientes. Primero, es una organización que logra los resultados en forma sostenible y sistemática. No es que de casualidad le invoca a veces, ¿viste? Es sistemático. Es una organización de excelencia en el logro de los resultados. Y como decía Aristóteles, somos lo que hacemos en forma recurrente, en forma repetida. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, es un hábito. La excelencia no es un acto, es un hábito. O sea, el primer ingrediente de una organización de sumación potencial es lograr los resultados deseados en forma sustentable y sistemática. Porque primero tenemos que entender qué clase de organización queremos. Después vemos las estrategias de cómo hacemos qué. O sea, pero te tenés que poner otra vez las cosas pasando a veces. Primero en la mente, después en la realidad. Vamos a definir eso que queremos. Y una organización de su máximo potencial es lograr resultados de forma sistemática y sustentable. Y el otro ingrediente es un lugar, es un excelente lugar para trabajar. Los dos a la vez, no uno. Ahora, entremos un poquito en qué es el excelente lugar para trabajar. Un excelente lugar para trabajar es un lugar donde la gente que está, quiere estar, está orgullosa de estar, está orgullosa de su segundo apellido. Yo soy Enrique Baliño, de X a la N, digamos así, ¿no? Es un tercer apellido, además de mi mamá. Yo estoy muy orgulloso de eso. Y segundo, quiero estar ahí. Eso es un lugar excelente para trabajar. O sea, los que están quieren estar. Y además, los que están afuera quieren entrar. Es un lugar aspiracional para los que están afuera. En términos de recursos humanos, es atracción y retención de talento. Gente que está feliz y contenta, y los que están afuera quieren venir porque este es un lugar, parece bárbaro. Ahora, eso no quiere decir que sea un lugar en que todos somos amigos y no tenemos problemas y cantamos canciones de la empresa y todo está bien. No, porque los resultados mandan. Entonces, no es que somos, nos fundimos siendo amigos, no es el partido ese, ¿no? O sea, vamos a tener días buenos, días malos, nos vamos a pelear, va a pasar de todo ahí adentro. Pero yo paso a raya, este es un lugar donde quiero ir. Esa es la definición de una organización de máximo potencial. Déjame ir más en detalle al tema de las personas dentro de la organización, porque ser un excelente lugar para trabajar, además de ser un medio para conseguir los resultados que queremos, tiene que ser un fin en sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque uno en la vida tiene más tiempo dentro de una organización que con su familia, con sus amigos. Es así, contá las horas y te vas a dar cuenta que a lo largo de toda tu vida vas a dedicar mucho más tiempo a estar en una organización que el tiempo que tenés con tu familia y tus amigos. Por lo tanto, si vas a dedicar tan gran parte de tu vida a una organización, debería ser un lugar donde vale la pena ir. Porque si tu trabajo, por eso tengo un blog post también que dice, el trabajo no debería ser trabajo, no debería ser un martirio. Debería ser un lugar donde vale la pena ir. Con mis colegas, con mis jefes, con mis clientes, con mi, no sé, con lo que sea que estoy alrededor, debería ser un lugar donde yo quiero ir cada día. Porque si no, tu vida, si tu trabajo es una desgracia, es un martirio, tu vida es un martirio. Uno no es una persona distinta dentro del trabajo y afuera del trabajo. Es el mismo aparato, el mismo bicho, el mismo ser. Entonces la felicidad no se corta, ¿viste? Empieza a las, termine, arranca a las 8 de la noche y vuelve a ocurrir, tras el martirio a las 8 de la mañana. ¿Quién se le ocurre eso? O sea, desde el punto de vista filosófico, es un error estar en un lugar donde uno está mal. Entonces, cada persona tiene que hacer el esfuerzo, porque esto no es que la empresa se encarga de hacerme feliz. Bueno, eso es una parte, los líderes tendrán que hacer sus deberes, pero las personas también, porque los que construimos el lugar para trabajar excelente, somos cada uno de los que vamos todos los días. Watson decía una cosa, Watson, fundador de IBM, decía una cosa maravillosa. El día que, es muy fácil hacer un gran lugar para trabajar, el día que cada uno de los empleados que va a ese lugar, cada uno, es todos, se dé cuenta que eso es lo que quiere, hará el esfuerzo para lograrlo. O sea, cada mañana hay un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer cuando entramos a la oficina. Vos tenés dos maneras de entrar a la oficina o al trabajo donde estás. De mal humor, diciendo malas palabras, siendo tóxico con todo el mundo, o viniendo a construir un gran lugar, sabiendo que vamos a tener problemas. ¿Cuál es el tema? Tenés que elegir. Yo elijo, yo quiero trabajar, quiero ir todos los días a un lugar donde tenga personas que eligen la segunda opción. Eso no quiere decir que no tengan días malos y que anden de mal humor en algún momento. Somos humanos, ¿cuál es el problema? Razonable. Pero yo voy a mi organización todas las mañanas feliz de verle la cara y charlar con toda la gente que está ahí. Y eso que me peleo con muchos. Mira que no es que tanto cantamos canciones. No peleamos mucho, sí. Primero, filosóficamente, vos tenés que entender que el trabajo es parte fundamental de tu vida social. Tu vida social no empieza cuando te fuiste de la oficina o donde sea que trabajes. Por eso es tan importante crear organizaciones donde vale la pena ir. Por eso digo, una organización de máximo potencial tiene esas dos ingredientes. Logra resultados, que son los que energizan además. Son organizaciones desafiantes. Donde es un gran lugar para trabajar. ¿Y por qué? Porque es desafiante, porque aprendo, porque mejoro, porque ayudo, porque estoy con colegas con los que quiero estar. Esa es la base fundamental. Estoy con gente con la que quiero estar. Y puedo hacer trabajo desafiante. Y mi voz es escuchada. No quiere decir que siempre me den la razón y que hagan lo que yo quiero todo el tiempo. Pero me prestan atención. O sea, existo no solamente como un entrenador de resultados, sino como un ser humano. Así que primero esa es la definición. Perdóname, Marcela, mi respuesta es un poco larga, pero lo segundo es, ¿qué estrategias tengo para hacer eso? Y bueno, primero tengo que formar para que esto ocurra. Tenemos que tener en la cabeza de la organización el equipo ejecutivo, que es el equipo de liderazgo más importante, un acuerdo sobre esto. Primero hay que ponerse de acuerdo para estar alineados. Cualquier fisurita allá arriba es un cráter allá abajo, una cosa gigante. Entonces, si no estamos de acuerdo en esto, va a ser difícil que lo implementemos. Uno de los problemas graves que tienen las organizaciones, y por eso trabajamos mucho con el CEO y su equipo director, su equipo ejecutivo, es en alinearlos. Alinearlos en cómo vamos a manejar cada tema, a asegurarnos que nos ponemos de acuerdo y dedicamos tiempo con ellos a hacer ese debate sano. Porque a veces la gente, en la operación diaria, los come el señor día a día, un señor que se llama día a día, que los come, que se les pasa por arriba. Y no, hay que parar para acordar y poder seguir el camino que queremos. Hacer la sesión de estrategia, hacer la sesión de cómo vas a trabajar en equipo. Una cosa fundamental, elemental, básica, como un cimiento, donde nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a hacer esto. Y ahí se define la estrategia de llegar a una organización que sea sustentable, que sea donde importan las personas. Todos los seres humanos queremos estar en un lugar donde nuestro jefe le importa lo que entregamos, por supuesto, es un resultado que tengo que traer, por eso existe nuestro rol. No podemos eludir esa responsabilidad. Pero también nos importa a nosotros que a él o a ella le importemos nosotros, más allá del producto que entregamos. Cuando vos te sentís que sos una máquina de producir y que no le importa a tu jefe si estás cansado, si estás burnout, si tenés algún tema que querés, eso no es muy sano. Entonces, esa concepción de resultado y que sea un excelente lugar donde va a estar, es una concepción de los líderes. De hecho, si creemos en las tres verdades que te decía yo de las personas, ¿cuál es el rol más importante del liderazgo? Lograr los resultados a través de las personas. O sea, que las personas logren. No es que yo logre como jefe. Yo voy a lograr en la medida que ellos logren. Además, es una cosa maravillosa cuando vos sentís que los demás logran, cuando reportan a vos. Es lo más grande que te puede pasar, porque ves la felicidad en los otros. Y lo segundo es que vos logres armar un ambiente en ese lugar, en la unidad que te tocó, donde otra vez vale la pena ir. Y que la gente se dé cuenta que vos les importás como persona, además de por los resultados que tiene que dar. Mira, hay tres cosas. Cualquiera puede ser un líder. La respuesta es no. Cualquiera puede ser un buen líder. La respuesta. Un líder, digo, liderando personas y por lo tanto liderando una organización. Y la respuesta es no. ¿Se puede aprender el liderazgo? Sí. Pero hay tres cosas. Si no tenés, es imposible que seas un buen líder. Es imposible, no hay forma. Es como si yo quisiera ser jockey de caballo, ¿viste? Yo no puedo ser jockey. Clase mundial de caballo, mido 1,83 m, peso 90 kilos. Fit. Imagínate, el caballo pobre. O me diseña un caballo especial, o yo tengo que partirme a la mitad, no sé, no hay forma. Yo no puedo. Por más que me guste. Por más que quiera. De repente hay unas personas que quieren, pero a ver, vamos a tener que entender, pues es tan importante la promoción de una persona a una posición de jerarquía. Y te dar las tres razones por las cuales no. Dedíquese a otra cosa. Usted puede ser muy bueno como contribuyente individual, como un talento especial, no sé, importa. Pero en esto hay que aprender una nueva profesión. Y tiene tres prerequisitos. El primero, te tienen que importar las personas. ¿Por qué? Porque una vez que se te nombraron a ti, se dejó de tratar de ti. Se trata de los demás, de los que reportan a ti. Usted no desarrolla una organización, desarrolla personas que desarrollan una organización. Entonces, tú tienes que ser un especialista en cómo se desarrollan las personas. No en ingeniería, como yo era. ¿No? Eso se fue, ya está. Para eso va a tener ingenieros que van a saber mucho más que usted. No se preocupe, mejor. Usted cambió de profesión. Su rol es ser el director de orquesta, el director técnico de fútbol. El director técnico de fútbol no entra a la cancha. No es el mejor jugador, el director técnico. No. Le tiene que importar a las personas. ¿Por qué? Como se trata de ellas y vos tenés que desarrollarlas, vos tenés que creer en la bondad potencial de cada individuo y tenés que agarrar y hacer lo posible para desarrollar a cada uno a su máximo potencial. Porque si querés llegar a una organización a su máximo potencial, tenés que llevar a las personas a su máximo potencial, porque son personas. Entonces tenés que llevar a las personas a su máximo potencial. Entonces vos tenés que hacer todo lo posible para que esa persona desarrolle, brille. Por ejemplo, si el tipo es un violinista, no lo ponga de timbalista, porque le va a salir medio mal, además no va a gustar, no seas chambón, no te equivoques. Vas a tener que ver si haces todos los trabajos para que la persona brille y le descubra su mejor talento, donde pueda realmente ser feliz en su trabajo. Eso no quiere decir que por creer en la bondad potencial de las personas seas ingenuo y no te des cuenta que hay gente, dicho en términos, no sé si puedo decir esto, pero voy a usar un término Harvard. En tu vida te vas a encontrar con gente jodida. Capaz que van a tener que editar esto, pero en fin, bueno. Es un término Harvard que se usa acá en América. Vas a encontrarte con gente mala o con gente que no quiere desarrollarse o no quiere saber de nada, o realmente le importan tres cuernos. Bueno, vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que enfrentar esas situaciones y vas a tener que mirar los ojos y vas a tener que hacer algo. Y a veces no es muy agradable hacerlo, pero hay que hacerlo. Por eso requieres la segunda característica. O sea, si no te importan las personas, no te dediques a esto, porque la cosa, si uno es feliz desarrollando a otro, no, este no es el lugar. Lo segundo Tenés que tener carácter. Carácter no quiere decir mal genio, ni gritar, ni no, no, no. Tenés que tener la presencia de ánimo para enfrentar situaciones como la que acabo de describir. Vas a tener que corregir performance, vas a tener que corregir actitudes, vas a tener que enfrentar conversaciones difíciles. No puedes zafar de eso. Viene con el cargo. Y vas a tener, claro, porque uno piensa que viene, ah, lo nombraron jefe, ahora está, tiene un título nobiliario precioso y todo es color de rosa, ¿no? Tienes que manejar, tienes que liderar a las personas, básicamente. Y además tienes que lograr resultados. Y bueno, el tener carácter, como decía un jefe gringo mío, tenés que tener una mano de hierro con un guante de terciopelo, ¿no? No querés lastimar a nadie, pero vas a tener que... Va a llegar un momento en el cual, además de esas conversaciones difíciles, vas a tener que despedir a alguien. A nadie le gusta hacer eso. Y tercero, te digo la última, el concepto de los valores. ¿Por qué? Porque cuando te pones en posiciones de mayor jerarquía, tenés mucho poder. Empezás a tener más poder. Y el tema de los valores es fundamental. La humildad, por ejemplo, que hablamos recién, ¿no? Hacer que los valores los vivas tú primero, porque vos no podés pedirle a los demás lo que tú no sos. Por eso decimos, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Te digo, es un trabajo personal de transformación. Vos tenés que vivir los valores de la organización y vas a tener que custodiarlos, vas a tener que hacerlos cumplir, por eso lo del carácter. Hay gente que no puede enfrentar esas situaciones de difíciles, no tiene ese carácter, no lo hace, no le sale, no quiere, les evita, no sé qué. Un desastre. Eso a veces se produce porque promoviste al mejor técnico en la posición del jefe. Perdés el mejor técnico, ganas el peor jefe. Le hace la vida imposible a él y a todo lo que le reporta. Un error, porque no entendimos que la posición de jefatura o a cargo de gente, es una posición que es otra profesión, no es ingeniero. Y por último, el tema de los valores, te digo, vivirlos, porque después no puedes demandarle a nadie eso. Y ya sabemos lo que son los valores en las organizaciones. La crisis de 2007 fue una crisis, dicen que fue una crisis financiera, no fue una crisis financiera, fue una crisis de valores. Eran ejecutivos de altísimo nivel, vendiéndole hipotecas a gente que sabían que nunca las iban a pagar, llenándose los bolsillos ellos, destruyeron sus organizaciones, ese error dominó en el mundo. Así que los valores, antes que nada.
Enrique, muy importante todo lo que mencionas, y sin duda creo que cualquier persona que escuche este episodio del podcast va a quedar con muchísimo conocimiento. Teníamos muchas preguntas preparadas para ti, pero creo que en el transcurso de tu respuesta las fuiste respondiendo todas, entonces, excelente. Y ya para concluir, creo que nos quedamos con muchas cosas de las que dijiste, principalmente con que el factor número uno del éxito en una organización es el liderazgo, un liderazgo que debería ser, como tú lo dijiste, justo, honesto y competente, y que es muy importante que las organizaciones trabajen en potenciar las habilidades de las personas, que precisamente la organización debe entenderse como un conjunto de personas, e incluir la humildad en cada uno de sus procesos. Así que te agradecemos mucho por participar en este episodio, y no sé si quieres agregar algo más ya a esta despedida.
No, un placer que me hayan citado. Me encanta hablar de estos temas a la orden en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por dejarme compartir las ideas con ustedes y con quienes escuchen este podcast. Les deseo mucho éxito.
Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como @centrors. Hasta la próxima.